Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes, licenciado Carlos Álvarez.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer mucho la presencia de todos ustedes, en especial de mi amigo canciller Reinaldo Gargano, Alberto Conde, presidente del Parlamento del Mercosur, los coordinadores nacionales de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, los secretarios de Industria, vice o subsecretarios de Industria, funcionarios, embajadores de la CRPM, que junto con ellos pudimos generar este encuentro, organizaciones sindicales, el Foro Económico y Social del Mercosur, Reinaldo Alcuri, ¿cómo vamos, Alcuri? Bulner, director de la Secretaría Técnica del Mercosur. Muy brevemente, porque vamos a estar muy ajustados con los tiempos, porque es un seminario sobre el cual queremos avanzar en cuestiones, si no prácticas, por lo menos iniciativas concretas. No es un seminario para reflexionar abstractamente sobre los desafíos o los temas del Mercosur, sino es un encuentro donde no muchas veces se pueden articular los hombres que construyen el Mercosur diariamente, que acá están, son los coordinadores nacionales, autoridades de las cancillerías, autoridades de los ministerios de industria, expertos, académicos, especialistas, es decir, un conjunto de autoridades, un conjunto de saberes y de funciones que me parece que nos permite tener una gran oportunidad, que es empezar a dar pasos concretos en este tema, que fue bastante enunciado en el Mercosur de hace bastante tiempo, pero que quedó por distintos motivos desplazado en la agenda, que son los temas de integración productiva, complementación económica y sobre todo integración productiva. Nosotros lo que estamos viendo, y esto me parece que es lo que está en el ánimo de todos los que estamos acá, que el Mercosur tiene que traducir un poco lo que está presente en los discursos presidenciales de hace varias cumbres, que en esta etapa el Mercosur abre nuevas dimensiones de integración, que no solamente es mejorar el comercio, que es una de las asignaturas también importante del Mercosur, sino es también avanzar en otras dimensiones. En ese sentido, creamos el Instituto Social del Mercosur como organismo que de hecho va a ser comunitario, y ahora, junto con la presidencia pro tempore Uruguay, abocarnos fuerte a ver si podemos ayudar o facilitar el avance de este tema del Mercosur productivo. Sobre todo cuando tenemos una resolución del último Consejo del Mercado Común, muy importante, que es justamente la decisión de la creación de un fondo de financiamiento para colaborar con las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ya hay una decisión del Grupo Mercado Común, muy importante, el Consejo Mercado Común, también un mandato del Grupo Mercado Común de avanzar en este tema. Entonces no estamos partiendo de cero, hay una disponibilidad, una voluntad política muy fuerte en el Mercosur de combatir las asimetrías y de buscar instrumentos que permitan distribuir más equitativamente los beneficios de la integración. Y cuando se trata de democratizar o distribuir más equitativamente los beneficios de la integración, la integración productiva, la complementación y poner en el escenario de la integración un actor que está diluido, que son las pequeñas y medianas empresas, es fundamental. Sobre todo porque son las que pueden generar trabajo decente, porque pueden permitir encadenamientos más dinámicos, y también en las economías de tamaño más chico son predominantes en sus sistemas productivos. Y el proceso del Mercosur de los años 90 estuvo dominado básicamente por las grandes empresas que no necesitan de Estado, que no necesitan de facilitación, de colaboración, de un Estado que acompañe, sino que tienen suficiente capacidad, información, tecnología, logística, conducción, para descubrir cuáles son las ventajas comparativas, las ventajas competitivas y poder mejorar justamente su competitividad sistémica. Si queremos hacer jugar a las pymes en el proceso de integración, si queremos complementaciones productivas, si queremos integración a cadena de valor y si queremos justamente avanzar en lo que denominamos el combate a las asimetrías, es muy muy importante que podamos generar instrumentos en el sentido antes planteado. Por eso yo voy a dejar mi primera intervención acá, planteando un poco cuál es el eje de este seminario, volviéndole a agradecer, y creo que tenemos una oportunidad importante y un marco que no es fácil, que no es fácil de convocar, esta transversalidad de saberes y de responsabilidades. También damos la bienvenida a la flamante Secretaria de Industria Argentina. Estábamos esperando al Ministro de Economía argentino, porque el invitado era Peirano, el actual Ministro de Economía, que era Secretario de Industria, y acá tenemos la flamante Secretaria de Industria, así que te deseamos suerte y te damos la bienvenida. Y con esto, bueno, damos un poco iniciado este seminario con la participación ahora de las personalidades que me acompañan en este panel y con el cierre especial de alguien que trabaja mucho en esto. Quiero hacer un elogio especial, muy muy especial y muy muy desde el afecto, de la vocación, del esfuerzo, de la coherencia y de la convicción del canciller de Uruguay, Reinaldo Gargano, para avanzar en la profundización y ampliación del Mercosur. Bueno, muchas gracias.
Bueno, invitamos al representante del BID, a Juan José Tacone. Queremos agradecer especialmente al BID Intal, que ha auspiciado y ha colaborado en este seminario internacional. Bueno, Juan José.
Gracias, Ricardo. Agradecerle fundamentalmente a las autoridades de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur la posibilidad de compartir este espacio, de poder apoyarlos en la realización de este evento que, como bien decía Carlos Álvarez, es un tema fundamental para la profundización y consolidación del proceso de integración regional. Consideramos que junto al tema de la infraestructura, un tema que tiene su espacio de gestión técnica a nivel de la Iniciativa de Integración Sudamericana IRSA, ese tema, el tema de la logística y este tema de la integración productiva o la complementación productiva son temas centrales que de alguna manera son superadores de aquellos temas que tienen que ver con la mecánica expresa de la negociación comercial o de la negociación política en otros ámbitos. Estos temas son los que de alguna manera movilizan y agilizan el dinamismo de las sociedades de nuestros países, y por eso creemos que es muy importante este espacio de debate que, como bien decía el presidente Álvarez, es fundamental haber podido reunir no solo a personalidades del espectro político, sino también a personalidades del espectro académico que han trabajado estos temas durante muchos años y hoy en el ámbito del Mercosur tienen un espacio de integración regional en el cual esto puede ser realidad en la medida que tomemos como ciudadanos de la región las decisiones que tengamos que tomar. Y en ese sentido, para finalizar, simplemente mencionar la trascendencia que en este ámbito de la integración productiva tiene la motivación del Estado a los sectores privados. O sea, indudablemente, como bien decían recién, el tema de la inserción de las pymes en estos procesos de verticales o horizontales de encadenamiento es imposible si el Estado no acompaña, y el Estado tiene que tener políticas claramente impulsoras de esa participación de las pymes, de la internacionalización de esas empresas. Y esos encadenamientos son los que en definitiva le pueden dar sustancia de crecimiento y consolidación a nuestro proceso de integración regional. Así que muy contentos de poder participar en esta iniciativa. Sepan que el banco, como se ha dado en llamar de su primer presidente, el Banco de la Integración, seguimos presentes en el proceso de integración y seguiremos apoyando todas estas iniciativas de los gobiernos en esta o en otras regiones de América Latina, porque creemos que es fundamental el proceso de integración regional para la consolidación económica de nuestros países. Así que muchas gracias.
Bueno, invitamos al director de la Secretaría del Mercosur a una reflexión en esta apertura del seminario.
Buenos días, muchas gracias. Autoridades presentes, señoras y señores, la integración es un tema complejo que requiere claramente de mucho análisis. El Mercosur en particular se ha profundizado en los últimos años tanto en los temas tradicionales como ha incorporado una serie de otros temas en negociación, lo cual aumenta sustancialmente las interrelaciones y por tanto la complejidad en el tratamiento de los temas. Ahora, el debate es una de las mejores formas de acercarse a soluciones que tiendan a la eficiencia. En este sentido, se pretende que el seminario aporte en un sector estratégico como es el de la integración productiva, visto desde los avances del Mercosur, de las experiencias de los estados, de los actores privados y de los investigadores. Agradecemos el apoyo de todos, tanto de los patrocinantes como de todos los presentes, de los expositores, y esperamos les sea el seminario de mucha utilidad a todos. Muchas gracias.
Bueno, invitamos al presidente del Parlamento, el diputado Roberto Conde, a dirigirnos la palabra.
Bueno, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes esta jornada. Yo espero que este actor nuevo de la integración, que es el Parlamento del Mercosur, si realmente va a contribuir al Mercosur productivo, sea un Parlamento capaz de producir cosas, sea un Parlamento eficaz y que obtenga resultados. ¿Qué resultados? ¿Cuáles son las grandes líneas, las perspectivas de trabajo con las que queremos integrarnos a los equipos? Bueno, brevemente nosotros nos hemos trazado cinco grandes líneas de trabajo que, en primer lugar, son legislación, nuestra responsabilidad específica, producir armonización legislativa entre los países y producir seguridad jurídica para el proceso de integración. En segundo lugar, producir ciudadanía, no solo para lograr la efectiva vigencia de los derechos ciudadanos, sino que las personas comiencen a sentirse ciudadanos del Mercosur a través del trabajo de sus representantes. Producir un nuevo estado o sentido de la soberanía regional, no en el sentido estricto de supranacionalidad, que no es lo que estamos construyendo desde el Parlamento del Mercosur, no estamos produciendo estrictamente derecho supranacional, pero sí estamos haciendo una experiencia política de compartir soberanía. Y esto es un hecho relevante en la perspectiva de generar confianza, de generar convicción, de destruir prejuicios, de ir produciendo una nueva cultura política de la integración. Y finalmente, el Parlamento debería cumplir otras dos grandes funciones: contribuir a definir una estrategia del desarrollo de la región integrada como centro permanente de debate político, aportar convicciones, elementos, juicios, elaboraciones para establecer esa estrategia de desarrollo, y por último, que el Parlamento sea también útil a esa nueva y definitiva perspectiva sudamericana que queremos dar a las tareas integracionistas. Es decir, el Parlamento sea también un ámbito de sudamericanismo, en el sentido de establecer un contacto permanente, que por cierto ya estamos estableciendo, con los parlamentos de la comunidad andina y con el parlamento chileno, que se integrará rápidamente en el mes de septiembre como participante de nuestras sesiones de trabajo. Entonces, estas cinco grandes líneas con las que iniciamos nuestro accionar: legislación, ciudadanía, soberanía, desarrollo y sudamericanismo, orientarán nuestro trabajo para que podamos sumarnos al esfuerzo y al trabajo de todos ustedes y ser útiles y eficaces al proceso de integración. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Invitamos al canciller de Uruguay a dirigirnos la palabra.
Muchas gracias. Bueno, me corresponde a mí, como no soy dueño de casa, porque esta es la casa, el dueño de casa acá es el Chacho, pero en nombre del país, de la República Oriental del Uruguay, le doy la bienvenida a todos los hermanos de la región que están presentes. Les deseo a todos aquellos que van a empezar trabajos nuevos que tengan mucho éxito en su tarea. Y bueno, yo creí que iba a hacer unos discursos complejos los amigos, pero han sido cortitos y rápidos. Yo voy a hacer algunas reflexiones de tipo general, tratando de no extenderme excesivamente. Y les voy a confesar una cosa, primero que nada. Este fin de semana tuve unas horas para quedarme en casa y pude leer algunos materiales donde se ponía en cuestión el tema de la integración. Se decía integración para afuera o integración para adentro. Y yo confieso que no era novedoso, a mí totalmente novedoso. Me quedé un poco perplejo de la capacidad de reflexión, aunque profundizando un poco el tema, vi que existían al menos un par de concepciones distintas, ¿eh? Integración para afuera quiere decir, bueno, integremos las infraestructuras y hagámoslas funcionar para producir más hacia el exterior, colocar más productos en el exterior, insertar mejor al país en el mercado internacional para que seamos más competitivos y consigamos que nuestras grandes empresas ganen más dinero, tengan más mayores posibilidades. Yo confieso que me sorprendió, porque el concepto nuestro de integración pasa por una integración que contemple primero el que seamos capaces de dar vuelta a la historia que hemos vivido en los últimos 200 años de desintegración. Un continente que fue programadamente desintegrado para que no pudiera insertarse en el mundo y pesar en el mundo como correspondía. Y que ahora, a la vuelta de 200 años, tenemos la oportunidad histórica, por lo menos yo lo veo así, porque tenemos un conjunto de gobiernos que entienden otra manera de hacer funcionar las economías, que creen que es un insulto a la inteligencia, que en un país donde hay infinitos recursos de tipo natural, empezando por la energía, por los alimentos, por la productividad de nuestra tierra, por el agua dulce, por la pesca, podría seguir, por los minerales, podría seguir hasta que me digan qué es lo que no hay en América del Sur para generar riqueza. Tengamos la insensatez, la poca inteligencia de no comprender que es un absurdo que sobre 400 millones de habitantes tengamos 200 millones de pobres. La integración es para resolver los problemas del desarrollo económico y apuntar efectivamente en primera instancia a resolver los problemas de la pobreza. Por eso el peso de lo que hablaban nuestros amigos anteriormente acerca de la protección y el desarrollo del trabajo para que las pequeñas y medianas empresas puedan incidir en este proceso de integración, desarrollarse, porque son las que generan el empleo. En mi país cerca de el 90% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas, para darles una idea. Y tenemos políticas para eso, pero son todavía políticas que están en barbecho, es decir, que recién están empezando a generarse. Y yo pienso que esto no es incompatible con que apuntemos a que esta posibilidad de desarrollo económico nos dé al mismo tiempo la posibilidad de insertarnos mejor en el mercado internacional, es decir, no son incompatibles, al contrario, creo que si no se da una, la otra no puede darse. Que si no nos desarrollamos, integramos a la región, explotamos racionalmente los recursos que tenemos, no vamos a poder insertarnos competitivamente en el exterior, porque habrá una onda cíclica favorable, pero si viene otra desfavorable, se corta la expansión de la economía, se cortan los ingresos. Todo el mundo habla hoy de, atención, que estamos viviendo un buen tiempo y los precios de las commodities son altas, vamos a hacer las reservas para cuando venga el contraciclo. Vamos a tratar de utilizar las reservas para desarrollarnos, crecer, aumentar la posibilidad de competitividad nuestra y no esperar a que venga un contraciclo desfavorable para poder enfrentarlo y gastarnos entonces las reservas en lugar de utilizarlas como debemos utilizarlas hoy para el desarrollo. Bueno, yo creo que concordamos con casi todos ustedes en señalar que el tema de la integración pasa fundamentalmente porque seamos capaces de desarrollar las infraestructuras que no tenemos. Yo no me canso de repetir que no hay una sola carretera que una el Pacífico con el Atlántico, ni una sola vía férrea. Eso está programado. Las trochas de los trenes son diferentes en Brasil que a las de Uruguay. En la propia Argentina, adentro, hay ferrocarriles que tienen trochas distintas para que no se puedan conectar unos con otros. Una cosa que no me van a decir ustedes que no es programada, ha sido programada. Va a un modelo de explotación muy peculiar, ¿verdad? Donde lo sectorial y lo individual eran lo que primaba. Bueno, hay que ir a apuntar a que las infraestructuras sean el factor de integración fundamental. Sin carreteras, sin vías férreas, sin hidrovías, hace 25 años, 30 años que yo vengo oyendo y hablando también de las hidrovías, y todavía tenemos problemas para poder explotar la hidrovía que teníamos, que podemos hacer funcionar perfectamente y que abarataría enormemente los costos de transporte, especialmente los de Brasil, Argentina, Paraguay, los de Bolivia, los de Uruguay, etc. Y no tenemos acuerdos todavía para llegar a la partida. Entonces yo digo que tenemos que priorizar algunos temas. Yo voy a hablar de uno. Tengo acá frente a uno que comparte mi opinión y al lado, en la otra habitación. Yo estoy contento porque tenés esta casa llena, ¿no? Tenés todas las piezas pobladas de gente que está preocupada por los temas del Mercosur y de la integración. Yo quiero hablar de dos cosas. Para hacer un balance. Primero quiero hablar de que yo creo que hemos dado pasos sustanciales e importantes en el Mercosur, haciendo funcionar por primera vez el fondo de convergencia y distribuyendo en proyectos concretos los recursos del año 2006 y del año 2007. Esto es lo que hemos votado ahora en Asunción. Lo que yo espero es que ahora los proyectos, y acá hay que de que eso se marche así, se ejecuten, porque si se ejecutan y dan resultados, aquello que yo le voy a decir a Chacho muchas veces, y lo repito, la gente tiene que sentir al Mercosur que le sirva, que esté cerca y que se comprometa con él. Y esta es una manera de realizar los proyectos de carácter social y los proyectos de carácter económico fundamental que tenemos en mano ahora y que tenemos que poner en marcha. Pero el futuro nos dice que ya tenemos que estar articulando, y estoy mirándole las caras a uno de mis compañeros, los proyectos para el año 2008, que son muy importantes, especialmente para los países pequeños, para Paraguay, para Uruguay, también para Argentina y para Brasil, en aquellos sectores que para los cuales el fondo sirve también, ¿no? Que son los sectores donde ellos son débiles y donde tienen que resolver problemas que el conjunto de los países puede ayudar, aún con pequeños aportes, a la resolución. Ese es un paso adelante. Lo que hemos votado, como decía Álvarez, en el último Consejo del Mercado Común, de crear el fondo de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, es fundamental también. Hay que encontrar, y estamos estudiándolo, el mecanismo de financiamiento, y lo vamos a encontrar, porque si no existe, va a ser muy difícil ponerlo en marcha. Yo confío en los organismos internacionales, confío en que el poder que tengamos nosotros, los organismos internacionales, sea suficiente como para que estos contribuyan al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, que necesita, naturalmente, de gestores capaces, pero que necesita también de créditos accesibles para poder llegar a un mercado que necesita que ellas lleguen con costos que les permitan a la gente acceder a los productos que ellas generan o producen. De modo que yo me convenzo también que estos son los... Pero quiero decir también que hace un año y medio estuvimos reunidos en la habitación vecina durante dos días, dos veces en el año, con los ministros de industria, recuerdan ustedes, de toda la región, porque a unos cuantos de nosotros se nos había ocurrido que era el momento preciso de poner el pie en el acelerador para gestar el anillo energético que permitiera de alguna manera que lo que se pensaba iba a surgir como una necesidad imperiosa debido al desarrollo económico, que era la carencia de recursos energéticos, se solucionara. Y la verdad que trabajamos seis meses en ello y al final lo que logramos fue un acuerdo marco. No logramos que se generara el principio de la interconexión y de que se dieran pasos importantes en ese sentido. Y no lo logramos, no por mala voluntad, sino porque cada gente que venía de cada uno de los países traía encima la carga de los problemas que tenía que resolver en su país y la manera como los iba a resolver. Y eso condicionó mucho la resolución final. Pero de allí salieron algunos principios, como los de la necesidad de la interconexión. Y yo quiero decir que con alegría hoy puedo afirmar acá, con la presencia del viceministro de Industria, Energía y Minería en mi país, que Uruguay ha concretado con Brasil un acuerdo de interconexión que va a traer energía desde Candiota en Brasil a San Pablo. O sea, va a haber una usina conversora en Melo, y que lo que va a traer van a ser 500 megas cuando esté realizada la obra. Ya se ha llamado a la primera licitación, del primer llamado de interesados. No vamos a utilizar los 500 megas, le vamos a pasar el resto a la República Argentina. Eso va a ser, de hecho, un mecanismo de integración. Samuel Piñeiro Guimarães, que es vicecanciller de Brasil, está al lado, trabajando el tema de fronteras. Pero lo que hemos conversado en estos dos días que estaba aquí, fundamentalmente ha sido para él, la obsesión es el tema de la energía. Yo creo que es fundamental atacar ese tema, comparto con él. Es el principio de la solución. Pero bueno, vuelvo al inicio, vamos a trabajar en ese sentido. Creo que los que vengan detrás de nosotros, hay que hablar de estos temas, ¿no? Como un poco de tiempo, porque hay que dejar por lo menos como herencia la palabra, ¿verdad? Es decir, la idea, para que otros la puedan seguir trabajando en el futuro. Bueno, yo quiero decir que al lado de las líneas de alta tensión pueden surgir los pueblos, que las carreteras también hacen surgir los pueblos, que los pueblos tienen, cuando se desarrollan, necesidad de vehículos, que los vehículos tienen necesidad de talleres que los reparen, que estos tienen necesidad de insumos para trabajar, y que eso da empleo. Eso es una cadena que genera empleo sucesivamente, lo mismo que las vías férreas. Y que tenemos que ver todo esto vinculado a una cosa que es central también, estratégicamente para todos nosotros, que es lo que yo llamo, bueno, integrarse para pesar en el mundo. Yo quiero integrar para resolver el problema de la pobreza. Claro está, ese es el objetivo inicial. Para hacer una explotación racional de las formidables recursos, es el continente de la esperanza, este tiene de todo. Tenemos que aprovechar la coyuntura histórica, seríamos unos traidores si dejamos pasar la circunstancia histórica que vivimos y no la usamos debidamente, más allá de, la, de los intereses nacionales de cada uno de nuestros países. Y yo digo, bueno, la integración entonces para insertarnos económicamente en el campo internacional, para lograr solucionar los desafíos que tenemos planteados en la Organización Mundial del Comercio, donde dentro de 3 días, 4 días, se nos están reuniendo, no sé si por sexta o séptima vez en el año, los que están negociando que la ronda de Doha no perezca y que salven el tema del acuerdo sobre las NAMA y sobre las la agricultura, y fundamentalmente sobre esto último, que es lo que nos importa fundamentalmente a nosotros, ¿no? Pero sabemos ya que si no se soluciona otro, no se va a solucionar el tema de la agricultura. Entonces, integrarnos para competir, para ganar espacio en el campo internacional, para pesar en él y para que las decisiones no las tomen los 8 que se reúnan cada 6 meses a ver cómo va el mundo y cómo siguen siendo ellos los que controlen la economía mundial. Yo quiero también la integración para Sudamérica y para los latinoamericanos, de ser posible. Quizás el primer paso es profundizar la unidad sudamericana, la integración sudamericana, para pesar en el mundo. Yo quiero pesar en el mundo económica y socialmente, darle una vida sana y digna a nuestra gente, pero quiero también pesar en el mundo para que haya vida sana en el mundo y digna para los centroamericanos, para los africanos, para los asiáticos, y para que con el peso político nuestro terminemos con la idea de la intervención unilateral y el desprecio de la norma jurídica internacional, y hagamos respetar el derecho internacional y consigamos pesar para que haya paz y prosperidad en el mundo. Muchas gracias.